Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Impresionante. Impresionante, buenas tardes. No, nada, dice Mario Weinfeld. Dice, oh. Fossati, si estás sorprendida, gratamente sorprendida.
Sí, sí, siempre.
Estamos gratamente sorprendidos y nosotros confesamos hoy. Cuento un. No, cuento nada. Pero hoy se me ocurrió algo, esto de condenados al éxito. Vamos a reconocerlo. Estamos condenados al éxito, pero apelamos. Hemos apelado, así como lo dicen los abogados, con efecto suspensivo. O sea que, por ahora. No se nos aplica el éxito. Vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestra lucha. Vamos a seguir hasta las 5 de la tarde, acá por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, y esto sí que va en serio, de toda la geografía patria, acompañándonos, nosotros acompañándote a vos, tratando de dar un buen servicio de comunicación audiovisual. Una paleta variada que tenga, por cierto, algo de política, algo de historia, pero también buena música, cine, ¿por qué no? En fin, vas a ver que por lo menos vamos a tratar con nuestro trabajo y nuestra vocación de estar a la altura de tus derechos, de tus intereses y también de tu inteligencia, que consideramos elevada. Mariana Fossati, pues, buenas tardes.
Soy yo, ¿qué tal? Muy buenas
Bien.
Tardes.
Qué grata sorpresa.
Ah, sí, sí, siempre nos sorprendemos, todos los días nos sorprendemos. Sí. Y sobre todo nos sorprendemos cuando nos llaman, cuando nos escriben un WhatsApp. Ahí se pone linda la cosa, se pone picante y de otros sabores también. Nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Si prefieren escribirnos un WhatsApp al 11-3-870-7485. ¿Hoy hay música de oyentes?
Como debe ser. Es una grata
todos
sorpresa.
Los jueves.
Sí, es una grata sorpresa.
Otra cosa para sorprender.
Sí, no, es una cosa, es un día que...
Hoy cualquier cosa, entonces menos pedir canciones.
Hoy eso lunes no pidas canciones, claro, porque no te las... Ya están, la lista ya está. Y mañana tenemos un programa con harta música, no diré más, pero con mucha música y muy buena.
Y sorpresas también.
Y sorpresas, ¿no? Sorpresas. Y entonces, no pidas. Esta semana ya está, basta de pedir. Empezá a dar también. Ponete a la altura de con la letra de tantos boleros. Miguel Fernández, acá presente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todas y todos. Hoy es jueves, venimos con cine, con un cine animado venimos hoy. Se estrenó en estos días, aprovechando que la semana empezó con el Día de Brujas. Se estrenó una película animada, una comedia de terror en Netflix, que es uno de los padres de la animación, digamos, de la animación moderna, el realizador, y que tiene la particularidad de que el que diseñó los personajes es un argentino, un ilustrador, Pablo Lobato, al que lo vamos a escuchar y nos va a contar cómo fue el proceso de hacer esta película, que vale la pena aprovechar.
Buenísimo, buenísimo. Y también van a estar con nosotros en otros momentos. Va a estar Martín Rodríguez, que se está acomodando. Y va a estar Mariana Enríquez, que está viajando, con su tradicional clásico ya de diario de viaje, esta vez desde Cracovia, es decir, un lugar ya, Mariana Enríquez ya habla de lugares que no conocemos, muchos, inclusive por ejemplo el del éxito.
sobre todo
que vuelve a esto. Bueno, Mariana Enríquez de Cracovia, su diario de viaje, esto, entre otras cosas, habrá hoy en Gente a Pie, y también, pues, habrá un editorial cuyo título va a enunciar Mariana Fossati.
La perspectiva perfecta es imposible.
Ayer Martín Rodríguez miró cómo miran otros, echó un ojo a cómo se está repasando, revisando, reponiendo de alguna forma la visión de los años 80, en parte suscitada por la película 1985, pero como Martín bien señaló, también un rato atrás, un interesante libro de Juan Carlos Torres, el mismo sentido, y un libro de Pablo Gerchunov sobre Alfonsín, que son obras también de largo aliento, que no se hicieron anteayer ni a partir de la película, y que en general pasa algo, que sigue ligado tal vez a la inminencia de las 4 décadas de recuperación democrática en la Argentina, en todo caso, cómo se mira. Y me quedé pensando, por ejemplo, y entonces en un momento Martín conversábamos con Martín acerca de algo que se menciona mucho en lo que yo no creo ni medio, y aunque yo no crea ni medio, forma parte de una especie de mitología y de una forma de contar una historia menuda, que es aquello de que hubo un pacto muy fuerte entre Eduardo Duhalde, que era el candidato que había salido primero en las elecciones de 2001 y que había salido segundo en la elección presidencial de 1999, una figura muy fuerte del peronismo, Raúl Alfonsín, que venía de atrás, digamos, que había sido unos forjadores de la alianza, pero que no había tenido peso en el gobierno de la alianza, que no lo tenía y que estaba muy débil cuando se produjo la crisis de 2001. A mi ver, ese pacto, así dicho, no es que no se entendieran, siempre se entendieron, no es que no tuvieran guiños, que siempre algunos tenían, pero lo que estoy significando es que Duhalde era poderoso, tanto que llegó a ser presidente interino de la Argentina, tanto que en su momento se le chispoteó un cachito la presidencia y él y otros se encargaron de darle un empujoncito a Adolfo Rodríguez Saque, aprovechando una distracción de los otros y teniendo más voluntad política que otros. Por una semana se permitió encaramarse en la presidencia o llegar a la Casa Rosada. ¿A dónde voy con todo esto? Que uno tiene una visión prospectiva, uno tiene una determinada perspectiva, en parte porque, bueno, contando esto, porque Alfonsín no tenía fierro. Alfonsín no formaba parte del gobierno de la alianza, no tenía gobernadores que le respondieran, prácticamente no tenía diputados ni senadores que respondieran, y venía de perder feo una elección. Eduardo Duhalde cuenta, en voz alta jamás, pero cuenta, contariola, me lo va a desmentir, pero uno dice, Eduardo Duhalde, hay quien dice que Eduardo Duhalde cuenta, por ejemplo, ¿quién? Un cronista de la radio pública, ¿quién es? No sabe, un tipo, que eso cualquiera. Eduardo Duhalde inclusive cuenta que para que Alfonsín saliera segundo en esa elección hubo una pequeña ayudita de fiscales del PJ, porque había un tercero en discordia, como vos sabés, senadores eligen 2 y 1, para que Alfonsín saliera segundo lo tuvieron que ayudar. La verdad que la diferencia en voto entre Duhalde y Alfonsín fue medio ofensivo, o sea, le salió muy mal la elección al radicalismo en general en casi todo el país, y Alfonsín, la provincia de Buenos Aires, peculiarmente, un expresidente que salió muy mal, pero que salió a una buena distancia, el tercero, que se llamaba Arbache, pertenecía a una figura peculiar del momento, esas que aparecían en la crisis del 99-2001, pero salió un poco lejos, había cientos de miles de votos. A mí la idea de que eso se puede dibujar no me convence, pero lo que quiero significar es que había dirigentes del peronismo importantes que decían, bueno, Alfonsín salió segundo lejos porque lo ayudamos. Y entonces a partir de ahí decían, por lo tanto le vamos a dar la mitad del gobierno que vamos a conseguir empujando a Adolfo Reyes. La vida no se construye así. ¿Sabés qué? La vida no se construye así, el poder no se construye así. ¿Y a dónde llego? Llego a algo que también me llevó, digo, ¿cómo puedo decir yo que es esto? Todo esto que yo construí es público. Esto lo puede saber cualquier pasante del CONICET buscando archivos muy sencillos, no resultados electorales, división de dónde estaba cada uno. Puede encontrar inclusive que Alfonsín renunció más o menos cuando mataron a Costec y Santillán. Más o menos, o sea, a los 6 meses, 7 meses, a un poquito más de haber llegado a su banca y a supuestamente 5 o 6 meses del pacto que hizo con Duhalde, para renunciar a la banca, porque estaba muy mal, porque estaba muy golpeado, porque estaba muy triste, porque en el gobierno de la Rúa lo habían tratado mal. ¿Y de qué hablo la perspectiva? Uno podría decir, para engalanar esta columna, que Maquiavelo, seguro, y Aristóteles, no me acuerdo, pero seguro que también, decían que cómo es la perspectiva. Por ejemplo, si vos querés ver una montaña, te tenés que en una montaña en su totalidad, por lo menos con una mirada o una proyección importante, tenés que alejarte de la montaña, porque si no ves 4 piedras, digamos, ¿no? Es decir, tenés que alejarte, ponerte una cierta distancia. Si vos querés ver una hormiga, parece ya que no, que tenés que estar más de cerca. Los microscopios y los largavistas, por decir dos cosas muy evidentes que se pueden, alteran un poco todas esas dinámicas, pero lo cierto es que la idea misma de la perspectiva varía mucho, y hay algo que me interesa, que me llama la atención en todo esto, y que es esta parte que quiero compartir con vos, para reflexionar, nomás para tirar alguna línea, que es esto de la perspectiva del que ve al mismo tiempo, del que cuenta la historia, o por lo menos repasa la historia al mismo tiempo, y que la ve desde una posición que le otorga un grado de información relativa al periodista. Por ejemplo, el historiador que cubre el momento, que no hay tanto. No decir así, pero esa perspectiva. O sea, ¿qué te da estar informado acerca de lo que pasa? Sobre este punto, la figura propia del presidente Alfonsín, que con la que seguimos dando vuelta, a mí me suscita hay varios políticos con los que me pasa, pero con el presidente Alfonsín es muy claro, con los peronistas no es tan claro y ya te explicaré por qué. Apenitas, porque no importa. Con el presidente Alfonsín a mí me pasaba que yo prácticamente no fui periodista hasta el año 90, 91 y poco, ahí empecé 92, 93, 94, empecé a laburar bastante, y entonces al presidente Alfonsín lo conocí en el llano. O sea, mi relación con el presidente Alfonsín, su política y demás, fue en el momento en el que el presidente Alfonsín estaba en su esplendor, desde el llano, o sea, como militante del peronismo. Eso te establece una cantidad de cuestiones, de dimensiones. O sea, yo no sé lo que hizo Alfonsín en Semana Santa, todo el mundo sabe lo que hizo Alfonsín en Semana Santa. Lo que yo no sé, no tenía acceso en ese momento, y no tuve tanto después, porque no es lo mismo, menos para un periodista, es qué pasaba dentro de la Casa de Gobierno, quién hablaba con quién, qué decía Jesús Rodríguez, en qué andaba el Cotino Siglia. Digo, a muchos de ellos, algunos de esas figuras, no al presidente Alfonsín, que no lo conocía, pero a muchos de los dirigentes radicales importantes, los conocía antes y después. Antes como militante, porque los militantes nos conocíamos, los de Capital sobre todo, ¿se entiende? Es medio lógico, ante la dictadura, bueno, te pasabas recorriendo las provincias, sobre todo si eras medio, ¿no? Es decir, entonces, por ahí, a determinado dirigente Capital, ni digo cuál, uno los conocía en ese rol, y de repente las personas que uno conocía en el instante aparecían siendo diputados, en la época habían ganado, porque su línea había ganado la elección directa, la elección interna, perdón, y porque su partido había ganado la elección nacional. ¿Cómo estábamos nosotros que nuestra línea había perdido la elección interna y nuestro partido había perdido la elección nacional? Estamos un poquito más arafues, ¿se entiende? O sea, no, digo, entonces cuando había figuras que habíamos conocido y que no eran tan distantes, eran más importantes algunos, por lo menos que yo, olvídate, pero que algunos otros. Pero, digamos, no eran tan... Pero de pronto se habían ido para arriba. Uy, habló este, habló el otro, ni digo quién, no importa. Uno se conoce y algo te queda de ese recuerdo. Es importante, pero te queda ese recuerdo. Fuiste militante, lo conociste ahí. Al presidente Alfonsín lo conocí ahí y lo empecé a tratar, siendo yo periodista, sobre todo a partir de la elección de la Alianza, a partir de que la Alianza llegó al poder. Porque esto está... bueno, yo empecé a trabajar con más intensidad en el diario en que sigo trabajando, y entonces empecé a tener más acceso al gobierno de la Alianza, qué sé yo. Conocía de ese gobierno alguno nuevamente, ¿no? Porque, bueno, pues conocía a los más progresistas del radicalismo, de otro lado, del lado de la intelectualidad, la militancia política, la escritura y qué sé yo. Puedo decir nombres a Rodolfo Terraño, a Federico Storani, del lado más militante. Tenía, con esos tenía algunas afinidades. El del arruismo lo conocía menos por definición, porque voy a conocer yo a la gente de la Rúa, ¿no es cierto? Pero bueno, después empezaba a conocerlo y después empezabas a tratar al presidente Alfonsín, que estaba a un costado, digamos. ¿Cómo estaba? Era una figura importante, había sido determinante para que se formara la Alianza, había hecho un esfuerzo enorme con el Chacho Álvarez para dejarle en bandeja la Alianza de la Rúa, y cuando llegó el gobierno tenía algunas terminales, por decir así, en el gobierno de la Rúa, pero a la vez, gente afín. Alfonsín impulsaba a Machinea, por ejemplo, entre cada, porque en ese gobierno, eso lo dijo el otro día Sergio Villegas, que había una cantidad de economistas más de derecha que de la Rúa en otros cargos. Juan Yach en Educación, Fernando de Santibáñez en la CIDE, Ricardo López Murphy en Defensa. Rodríguez Yavarí no era exactamente un economista, pero un tipo que estaba en Cancillería. Tenía una cantidad de tipos horribles, muy de derecha, que obviamente están a la derecha de Machinea, están para ladrarle, digamos, una cosa. Laterios a los que Machiné era muy sensible y más bien retrocedía, tampoco tenía mucho que plantarse. De todas formas, Alfonsín pensaba con el Chacho Álvarez que Machiné era un poco menos salvaje que los otros, cosa que era rigurosamente cierta, aunque en la etapa no bastó. Lo que fue ocurriendo en el gobierno de la Rúa es que una prensa de derecha o de centro derecha en la Argentina, una prensa dominante, empezó a señalar que Alfonsín, con su supuesto izquierdismo, era un peligro para la Alianza, que claramente se venía volcando a derecha, que defendía la convertibilidad, ¿no? Es decir, que era muy cauta en materia social, que viste, baja, que no hacía nada por los salarios. O sea que al establishment argentino le parecía bárbaro. El establishment argentino no se da cuenta que eso llevaba a la Argentina a un verdadero caos, a un desfiladero sin salida y todo eso, pero mientras tanto lo apoyaba. Alfonsín, en cambio, deslizaba algunas cuestiones. Decía, por ejemplo, que la convertibilidad no permitía emitir moneda y que emitir moneda tenía su gracia porque un poquito de inflación no estaba tan mal. Lo que decía Alfonsín era un poquito de inflación en el año 97-98, o sea, 6-7 años después que empezara la convertibilidad, cuando no había, había cero inflación. Estas son cosas difíciles de entender. Había cero inflación. Hubo cero, inflación cero, listo. Y la situación económica era una, empezaba a ser una catástrofe, una calamidad, había recesión, se perdían puestos de trabajo, bajaba la proporción de empleo, se formaban pueblos fantasmas a la sombra del desmantelamiento de YPF, todo eso pasaba, y entonces decía, bueno, y si imprimimos un poco, cosa que yo creo que la visión del presidente Alfonsín, con todo respeto, atrasaba. Pero de cualquier manera tenía un sentido. Léela, imagínate lo que decía Ámbito Financiero, lo que decían los diarios La City, lo que decía La Nación, que era el diario de la Rúa, a rabiar, lo que decían todos, y lo tenían medio radiado. Y entonces ver al presidente Alfonsín y conversar con él política era un lujo. Está bárbaro. Entonces ahí a uno le apareció la posibilidad de verlo de cerca en un momento especial. Esa perspectiva que uno tuvo, como tantas otras, puede engañar un poco. Porque era un poco. ¿Por qué? Porque yo veía cuánto lo dejaban afuera. Digo, no es que yo lo viera, lo veía cualquiera que se molestara en hacerlo, e inclusive los que se molestaban en provocarlo, porque cuando, qué sé, Daniel Haddad o Eduardo Feynman o Joaquín Morales Solá le ladraban a Alfonsín, pretendían precisamente ese resultado. Lo cierto es que entonces el presidente Alfonsín estaba muy radiado, e insisto, y esto cómo se puede ver, de dos lados, o de tres. Hay un lado que es cuando vos estás afuera del flujo de información, ninguna perspectiva es intrínsecamente mejor que otra. Un buen observador inteligente que lee los diarios puede entender más que un periodista que está con el celular prendido reventando a chats y que gasta la batería a las 9 de la mañana. Digamos, no, eso es así. De cualquier modo, todo lo que agregás sirve, si vos recibís información sirve. Yo guardo de aquellas épocas y de esa etapa, y esto tiene que ver con el periodismo y no solo, algunos momentos, hay momentos muy de crisis en los que la operación política cede en favor de la sinceridad más cruel. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2001, cuando había temor, cuando había violencia, cuando había represión. Uno podía hablar con funcionarios del gobierno de la Rúa, me consta, y lo he dicho y lo he escrito más de una vez, que le decía, bueno, díganle al presidente que renuncie y que pare esto, y otro me decía, le estamos diciendo. Y no me estaba operando, ¿por qué me iba a operar? No me operaba nada, al revés. Hay momentos en que gente te llama y dice, ¿ustedes hablaron con fulano para decirle que deje de hacer tal cosa? No, bueno, hacelo porque qué sé yo. Los roles intercambian, son momentos raros, no son los momentos habituales, pero algo te dejan ver. La perspectiva de cada cual a mí me resulta interesante. Yo he dividido casi, por lo menos una parte importante de mi actividad periodística, entre lo que hice de mi actividad de cobertura, mi actividad como cronista de los tiempos, y inclusive los dos libros que escribí se refieren al siglo XXI, cuando yo era, sino al que fui, mientras en el siglo XX le dediqué una parte importante a nacer, a comer, que yo, otra cosa, a vivir, a hacer una educación hasta de terciaria completa, qué sé yo, en el siglo XXI me dediqué también un poquito a comer y todo eso, pero básicamente me quedé al periodismo, y entonces yo, cuando escribí dos libros, opté por hacerlo sobre, con la base de información que recogí periodísticamente. O sea, me cuesta más hablar de cosas que vi en otro lado, no porque uno quede inhabilitado, nadie queda, sino porque es otra mirada. Esa mirada cercana, esa mirada palaciega te da algo. Tengo grandes dudas, y te dejo para otro día, acerca de momentos. Entonces yo te digo, hay momentos de gran crisis, ¿no es cierto? Cuando matan a Costequi Santillán, cuando matan a Mariano Ferreira, asesinan, cuando 2001, cuando 20 de diciembre renuncia de la Rúa, esos días son días en los que tal vez uno recibe un grado de intensidad tan interesante que tiene algo por decir si lo guarda bien. Hay otros en los cuales, por ahí no tanto, en este momento político, a mí me parece que hay un nivel de sobreexposición de, en general, la primera dirigencia política, que es impresionante. Todo el mundo sabe todo, porque se muestran, ¿viste? Se exhiben. Digo, incluso hoy Martín va a hablar de un episodio que es interesante, que es bueno, que Patricia Burri le dijo a otro que le va a romper la cara, qué sé yo. ¿Cuántas veces? Digo, no quiero ni minimizar. El problema de ese hecho es que se conoce. El problema de ese hecho es la amenaza. A mí no importa, no quiero invadir antes, previamente, la columna de Martín. Pero lo que a mí me parece que es importante es el nivel de exhibición que hay. O sea, no hay un momento de diálogo, no hay un momento de conversación guardado. Hay una sobreexposición de posiciones, de enojos, de berrinches y demás, que yo creo que actúa en contra, porque estoy convencido que hay algo, y esto queda para otra vez, que es el misterio del político. O sea, el político democrático tiene que ser visible, el político democrático tiene que comunicar, el político democrático tiene que llegar a multitudes y a grupos más específicos, militantes, base gente distinta. Pero a la vez, el dirigente, algo de misterio tiene que tener, algo de misterio hay en la propiedad del carisma, en la posibilidad de transmitir, en la posibilidad de mostrar que a la vez que sos todo eso, también sos un poco distinto. A mi ver, en la política argentina, con todas las conversaciones que hay, lo más y lo menos, y esto no es sacralizar a nadie, ni siquiera decir que deba ser candidato, ya estoy hablando, la única política que tiene el don del misterio, ¿no? Todavía en una parte es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que todavía maneja el enigma, a pesar de que cuando habla desata tempestades.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
¿Cómo olvidarnos del Mundial de Brasil que hicimos en el 2014 para Radio Nacional? Tuvimos la gratísima compañía del Tata Brown, campeón del mundo con la selección argentina en 1986. Y no podía faltar la charla de fútbol con Diego, que es Maradona, sinónimo de fútbol y de Mundial.
No, yo la verdad que encantado de que cuando me dijeron que Tata estaba trabajando con ustedes, no podía dejar de saludarlo, de poder recordar lindos momentos que vivimos, como lo dijo él, jugando, concentrando o tomando un café. La verdad que para mí lo del Tata es una historia muy, muy linda, porque él sabe que no era titular, sabe que no tenía equipo, él sabe que el jueves, cuando se le hizo una pasarela, él no jugaba. Fuimos todos a bancarlo, a que él era el mejor, y terminó empujándome a mí, el hijo de puta. Terminó empujándome a mí en el gol. En el gol. Si yo ganaba de cabeza, boludo. Me pegó un empujón y yo, cuando la vi entrar, dije: que me empuje, que me patee, que me haga lo que quieran. Y claro, después, cuando veo la repetición, me pegó un empujón. Digo, salí de acá, déjame cabecear tranquilo a mí.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. exclusivo de la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a Pie comienza a sonar ahora mismo con el pedido de Miguel de Villa Urquiza, los olimareños, haciendo Cielo del 69.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
Que la luna llena brille,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena.
Que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengue por,
y que
las,
mengue
buenas,
por las buenas o por las malas si no,
o por las malas si no,
o por las peores también,
o por las peores también.
El mango vayan soltando,
el mango vayan soltando,
ya no existe la sartén,
ya no existe la sartén.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia.
Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borra y empezar de nuevo,
y empezar pese a quien pese.
Mejor se ponen sombrero,
mejor se ponen sombrero,
que el aire viene de gloria,
el aire viene de gloria,
si no lo despeina el viento,
si no lo despeina el viento,
lo va a despeinar la historia,
va a despeinar la historia.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube,
con el arriba que baja y el abajo que se sube.
Gente de a pie, hasta las 17.
Ahora sí, la columna de Miguel Fernández, por favor.
Sí, Mario, vamos a hablar de una película de animación en stop motion. Todas las semanas nos vemos inundados por el contenido que llega a las distintas plataformas digitales que permanentemente están lanzando contenido nuevo. Algunos se promocionan mucho, ¿no? Si sale alguna temporada de alguna serie bastante exitosa, se llenan las calles de carteles, pero pasa con otro tipo de contenido que pasa más desapercibido, no llega con bombos y platillos, aparece de golpe en la programación sin que uno se entere, y uno de esos casos es el que vamos a hablar hoy, que es Wendell and Wild, que es una película animada, es nueva, se estrenó en estos días en Netflix con muy poca promoción. Es un trabajo que estuvo en desarrollo por muchos años, no menos de 6 años que estuvo para hacerse la película, y que bueno, al momento del estreno se la descarga así nomás, y la verdad que vale la pena hablar de la película, vale la pena verla. Hay muchos costados por los cuales se le puede entrar a la película y que hacen que valga la pena. Uno de los aspectos principales que me parece que la destacan es que hay un argentino que estuvo involucrado en su desarrollo, es el que hizo el diseño de todos los personajes animados, y es un ilustrador, se llama Pablo Lobato. Es muy probable que hayan visto su trabajo, es un ilustrador que trabaja para distintos medios, que trabaja para medios del exterior, como el New Yorker, el New York Times, trabajó para Forbes, trabajó para la revista Rolling Stone, se lo puede ver habitualmente en la revista de La Nación, y tiene un estilo muy, muy definido, este ilustrador, hace retratos geométricos y a color de grandes personalidades de la música, del cine, de la política, del deporte. Esa forma de hacer su arte es lo que lo lleva directamente a esta nueva película animada de Netflix, que es Wendell and Wild, que es un trabajo indudablemente suyo. Todo eso que lo hizo tan conocido está perfectamente plasmado en los personajes de la película. Así que tuve la oportunidad de hablar con este ilustrador, Pablo Lobato, y le pregunté por las influencias que tiene y cómo se plasmó todo eso en cada imagen de la película. Escuchémoslo.
En cuanto a mis influencias, la verdad es que es medio como una mezcla, una mezcolanza de un montón de cosas. Yo identifico que se pueden ver ahora en mi dibujos que hago ahora, se puede ver cubismo, también pop, se puede ver mucho dibujito animado, hay mucho Tartakovsky es el de las chicas superpoderosas o de Samurai Jack, y mucho cómic, y hay un poco de todo, y hay cosas que por ahí no se ven, pero que yo sé que están, que son cosas como Mafalda, como Sabbath, como Nine, que son tipos a los que yo admiré mucho de muy chico y que traté de imitar y fracasé estrepitosamente.
No es tan así, no fracasó estrepitosamente. Pero bueno, él habla de una mezcla ahí de influencias muy variada que lo llevaron ahí a cómo diseñar su trabajo y que sirve un poco como para que nos hagamos una idea mental del tipo de dibujo que estamos hablando. Hay algo de Pablo Picasso en los dibujos, no tan abstractos. Él usa estas líneas rectas, los ángulos, las curvas, como para hacer caricaturas, pero que no buscan exagerar los rasgos de la persona que retrata, sino que de alguna forma capturan la esencia. Hay una deformación que es propia de la técnica, pero sin exagerarlo, ¿no? Como se nota que es cuando hace a Messi, se nota cuando hace al Papa, se nota cuando hace a Charlie o a Spinetta, se lo nota perfectamente y están realmente muy buenos. Y esa es la razón por la cual los llamaron para hacer esta película animada, que marca el regreso también de un director bastante destacado en el terreno de la animación, que es Henry Selick, que es uno de los tipos que mejor ha trabajado por fuera de lo que es la órbita de Disney. Uno cuando piensa en animación norteamericana, La Casa del Ratón es lo primero que se viene a la cabeza, pero hay muchos estudios que han trabajado y realmente muy bien por fuera de esa casa. Henry Selick es uno de los padres de la animación moderna, es uno de los tipos más influyentes que tiene el medio y que hizo películas que hoy ya son clásicos de la animación. Es el director de películas como Jim y el Durazno Gigante, una película basada en el cuento de Roald Dahl. Hizo Coraline y La Puerta Secreta, una película del 2009 preciosa, que había sido la última que hizo hace ya 13 años. Con Tim Burton hizo su película más conocida, que es El Extraño Mundo de Jack, una película que tiene una influencia duradera en toda la animación que vino después. Y es un hombre al que le gusta trabajar mucho con lo que es la fantasía oscura. Hay un poco de terror, hay algo siniestro en los personajes que hace, pero también bastante mágico. Entonces son películas como para compartir con toda la familia, quizás no con los más chiquitos, pero...
Ajá, eso te iba a preguntar un poco, alguna referencia más de la peli, algo del argumento, aunque sea, imagino que no será sencillo, y algo de la platea posible.
No es tan fácil de vender, claro. Pero hacemos el esfuerzo. Wendell and Wild son dos demonios, son el nombre de dos demonios que se quieren escapar del infierno para hacer realidad unos planes que tienen, y para pasar al mundo de los vivos le piden ayuda a la protagonista, que es una chica, una preadolescente de unos 13 años que carga con unos traumas del pasado vinculados a la pérdida de sus padres. Y bueno, y en ayudar a esos demonios a hacer sus planes, unos demonios que son, por supuesto, bastante divertidos, es una comedia de terror, se da esta película, esta aventura que es bastante entretenida y sobre todo bastante vistosa por el trabajo de Pablo Lobato. Hay una cosa simpática que tiene Wendell and Wild, que es que los protagonistas son interpretados por una dupla de humoristas, que son Key Michael Keegan y Jordan Peele, que en un momento eran como una dupla que iba siempre juntas, digamos un Pablo y Pachu yankees, que que trabajaba muy bien con la comedia. Hacen unas comedias de sketches que están realmente muy bien, que trabajan con la ciencia ficción, que trabajan con el terror, siempre con la comedia justa, muy, muy de la época, pero que en el último tiempo se habían tomado una distancia porque Jordan Peele se dedicó a hacer sus propias películas de terror. Mariana Enríquez hace muy poco le dedicó una columna a este Jordan Peele, que le está yendo muy bien en el terror. Hizo la película Huye y se ganó 2 premios Oscar, después hizo Nosotros, hace muy poco hizo Nope. Es uno de estos directores que vino a renovar un poco el terror, haciendo, ¿no?, como decíamos con Mariana Enríquez, el tema de hacer una crítica social usando el terror como vehículo para tratar estos temas. Key and Peele son los dos que le pusieron la voz, pero no solo eso, sino que se lo convocó a Pablo Lovato porque querían hacer que los personajes se vieran como ellos. Entonces él hizo esos dibujos iniciales, haciendo estos dos demonios parecidos, y al director, Henry Selick, le gustó tanto que lo convocó para que haga todos los personajes de la película. Así que le preguntamos también por cómo fue el proceso de trabajo. Es la primera película que hace Pablo Lovato, así que le pedimos que nos cuente cómo fue que se tradujeron sus dibujos en papel a un nuevo formato.
En cuanto a la traducción de mis trabajos de 2D a 3D, en un principio era algo que me preocupaba mucho una vez que empecé a trabajar en la peli, porque la verdad que yo no tenía idea de cómo iba a ser esa traducción, de cómo se iban a ver mis dibujos, que son muy, muy planos, traducidos en esto, en un títere que se tiene que mover y verse de todos lados. Entonces me preocupé mucho y después me di cuenta de un tiempo que esta preocupación mía, lo único que hacía era restringir mi dibujo y me ponía como límites. Entonces me dije a mí mismo, mira, si Selick te llamó por lo que haces y no por lo que podés llegar a hacer. Entonces dije, hagamos lo que sé hacer, como lo hago siempre, que supuestamente eso debería gustar. Así que me dediqué a dibujar 2D y bueno, le tiré por la cabeza el laburo a los escultores y a los titireteros que se las arreglen.
Él habla ahí de 2D, de 3D. El 2D es el dibujo plano que se hace en un papel, que nada más tiene 2 dimensiones, el largo y el ancho. El 3D le suma la profundidad, es como lo que vemos. Y él habla de escultores, de titiriteros, porque esta es una película de animación stop motion, lo decíamos al principio, que es una técnica de animación muy antigua, es una que acompaña al cine básicamente desde sus comienzos. Es una técnica muy compleja, un trabajo muy artesanal que hace que todo lo que se vea sea muy vistoso. La animación no es otra cosa más que darle vida, darle movimiento a algún objeto inanimado, ¿no? Y en este tipo de películas hacen realmente un muñeco, un títere, lo ponen en un escenario en miniatura y eso te lo filman cuadro a cuadro. La técnica se la llama también animación cuadro a cuadro. Lo que hacen es, moves un poquito el muñeco, le sacas una foto, le levantas un brazo, le sacas una foto, después todo eso se edita, se lo junta y da una impresión de un movimiento fluido, pero pensemos que lleva cualquier cantidad de tiempo. Animar 1 minuto de una de estas películas puede llevar semanas y semanas, y en un mundo en el que se trabaja cada vez más con la animación computarizada, que busca imitar cada vez más la realidad, bueno, aparece una película como esta que trata de recuperar esa forma de trabajo a la antigua, tan minuciosa, tan artesanal, a la vez tan compleja y agotadora, pero que a la vez hace que se distinga tanto y que las cosas cobren vida en una forma tan especial. Es un arte muy lindo de ver realmente, que conecta con los orígenes del cine, con los primeros efectos especiales que se hicieron, y que en esta oportunidad, bueno, sirve para darle vida a los personajes creados por el ilustrador Pablo Lovato, que vale la pena ver, vale la pena disfrutarlo. Síganlo en las redes sociales porque publica siempre cosas muy copadas, muy interesantes de ver. Es un gran trabajo.
Recordemos otra vez el título de la peli, que sale por Netflix.
La película está en Netflix, la pueden encontrar también por ahí. Se llama Wendell and Wild. Se estrenó en estos días, una película que llevó no menos de 6 años en hacerse y que tiene un sello argentino.
Miguel Fernández, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vino para Messi. Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
La transmisión más federal del país.
Ta, 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 ta.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
2 programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos.
¡Lionel Messi! Messi.
Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial. Somos la radio de la selección argentina.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Víctor Hugo, un grito de gol. ¡Gol!
Tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona la media luna, tiró, gol. ¡Gol!
Víctor Hugo.
El arranque de Messi, ta, 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 ta.
El país entero lo escucha por la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tema pedido por Ana de Parque Chacabuco, Celador de Sueños, por el dúo Orozco Barrientos.
Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar.
sueños. Bueno, es verdad lo del pacto Duhalde Alfonsín, pero en realidad no fue pacto, sino eran consejos que Alfonsín le daba a Duhalde. Incluso se dice que Duhalde obtuvo los votos para ser presidente en la Asamblea Legislativa con votos del alfonsinismo. Pero las malas lenguas dicen que, como Alfonsín era rival en la interna, con De la Rúa contribuyó a su desestabilización. Pero De la Rúa, lamentablemente, cayó por errores propios. Gracias.
Mensaje de Pablo de San Nicolás. Hola, ¿cómo están? Para gente de a pie, en 2017 Macri hablaba de la innecesidad de las PASO cada dos años contra el repudio del Frente de Todos. Año 2022, Guado de Pedro dice que está trabajando para eliminar las PASO ante el repudio de Juntos por el Cambio. ¿Nadie ve esto? Tanta mediocridad hay en nuestra clase dirigente. Mientras tanto, el país se prende fuego, dice Pablo de San Nicolás.
Siempre me llamó la atención la pasividad de Chacho Álvarez, porque si para mí había alguien que era realmente brillante y combativo, era Chacho, ¿no? Que te voy a contar a vos, Mario, y realmente, no sé, me llamó siempre la atención eso. Recuerdo un debate que tuvo con Leandro Sirner hablando del peronismo, que Chacho lo ganó por punto, ¿no? En todos los rounds, como se dice. Era realmente impresionante, pero bueno, después se transformó, parece, en un león herbívoro el amigo. Abrazos.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente linda. Un genio, Pablo Lobato. Los personajes son bien notables y nos manda abrazos. Otro mensaje de Ramón Alejandro de Ciudad Evita. Buenas tardes, Mario y equipo. Un placer el programa. Julián Sicari recuerda en su libro cómo De la Rúa se fue alejando incluso de su partido a medida que profundizaba el ajuste. Y Ana de Chacabuco, último mensaje por ahora. Gracias, mis queridas compañeres. Es un tema que me emociona profundamente, dice, por el celador de sueños, que fue su pedido.
Exactamente, que hubo ahí un apoyo táctico, tácito, un poquito expreso.
De este grupo de notables, ¿no?
Sí, del grupo de notables. Pero igual el grupo de notables después decide, en fin, en un cenáculo muy cerrado.
Es gente que se emociona también, sí, que tiene sí. Su corazón.
No, sin duda, no es pura racionalidad, ni mucho menos. Hay un nivel de seriedad, de rigor y demás en esa selección que es tremendo, y cuando deliberan no se puede entrar. No se puede entrar, no es una cosa, usted. Tiene ese criterio de deliberación en el cual no se puede entrar.
¿Y qué hacen después? ¿Hacen una fumata, algo para avisar que ya eligieron?
Se van a morfar. Claro, se van a morfar. El mecanismo del jurado, ¿no? Es decir, que ahora sí. Está un poco, que ahora se ha sofisticado un poco, ahora los jurados lo dejan ir a dormir, a morfar, al hotel, a la casa, qué sé yo. Pero la lógica del jurado era esa, que te tenés que encerrar hasta llegar a una decisión. Es una buena lógica, en un sentido, digamos. En un sentido, es una buena lógica, porque bueno, el cuerpo colegiado tiene que resolver. En otro sentido, respecto, en fin, de los derechos básicos, o las necesidades básicas de quienes integran el grupo, más o menos. Otro recuerdo, un recuerdo que me comí en el editorial, no me lo comí, me fui por otro lado, pero alguna vez, esto, la oyentada fiel, alguna vez me lo escuchó, le hicimos un reportaje. No quiero decir con quién, porque me puedo equivocar, porque no salió publicado, al expresidente Alfonsín del gobierno de Alianza. Un jueves, un viernes, para publicar el domingo. Eso se hace, pactás y listo. Entre el reportaje que estaba hecho y el momento en que tenía que salir, que era un par de días después, la Argentina cambió su voto sobre Cuba en las Naciones Unidas. Adivinen cómo. O sea, para atrás. O sea, la Argentina se plegó más a la posición de Estados Unidos. Alfonsín estaba furioso y no quería decir ni medio. Doy fe. Y entonces nosotros se nos encontramos ante esta cuestión. Le pedíamos a su gente que el expresidente nos dijera algo, porque era imposible sacar un reportaje después de ese hecho sin algún comentario. Aunque sea, no quiero hacer comentario. Algo y no quiso. Y entonces no lo pudimos publicar, porque me iba a quedar como unos pavos, digamos, como no me preguntaba. No había forma. Y la bronca que tenía, y el hecho duplicada, en parte, por primero, lo grave la decisión. Lo segundo, que nadie le avisó. Y ahí había algún funcionario del gobierno que se equivocó en el camino, que se lo quiso ahorrar. Esas cosas humanas pasan. No se animó a decírselo para que no se hiciera con la sangre. Igual se iba a hacer, porque se iba a enterar. Pero bueno, todo esto tiene que ver con algo que vinimos comentando.
Mm-hmm.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fusa. Encuentros. De eso se trata la consigna de esta semana.
Del tercer tipo esta vez.
Este es un encuentro bastante usual.
Y cuando encontrás al tercer tipo es un problema.
Bueno, estos son tres tipos.
Pero no es lo mismo.
Es un encuentro bastante usual, digo, porque son dos guitarristas y un bandoneonista que se juntaron en el año 1978 para hacer música, para grabar un solo disco. Se llama Junta Brava. El disco Los Indios Tacunau y Pepe Libertela. Tal vez en otro momento de la vida no hubiese sido necesario explicar quiénes son los Indios Tacunau, porque es un dúo que tuvo muchísimo éxito. Dúo de dos guitarras y dos voces de Néstor Eduardo Cacho Tacunau. Tacunau es el apellido de los tipos, no es nada de fantasía. Y Nelson Abel Tacunau, el primero a cargo de la primera voz y la guitarra, y el segundo, la segunda voz y la guitarra rítmica. Ambos tocaban guitarra con púa. Van a escuchar ahora ustedes el sonido, la impronta, y fueron revelación de Cosquín en el año 1969. Ahí más o menos empieza su éxito, si bien ellos ya habían arrancado en el año 66. Tienen un montón de discos, hacen tango, hacen folclore, y se juntaron en el 78 con Pepe Libertela. Pepe Libertela, bandoneonista fundamental de la historia del tango, nacido en Italia en el año 33 y fallecido en París en el año 2004, en medio de una gira murió el Pepe Libertela, que tenía entre sus tangos Mirá dónde fue a morir, el tipo que escribió París otoñal, era una de sus composiciones, Rapsodia de Arrabal, Organito arrabalero, bueno, un montón de composiciones, pero tal vez por lo que más recordemos al Pepe Libertela es porque junto a Luis Estazo crearon el Sexteto Mayor en el año 1973. Un grupo que, entre otras cosas, tuvo el buen tino de darle bola a los soñadores que estaban creando tango argentino, Segovia y Arrizoli, estaban creando tango argentino, le dieron bola y dijeron, nosotros vamos a tocar con ustedes. Nadie les creía que iban a armar este espectáculo, que iba a girar por el mundo, todo lo demás, y Pepe Libertela y Luis Estazo se prendieron en esa, y la verdad que ahí empezaron a llevar el tango por todo el mundo con el Sexteto Mayor y con sus arreglos. Año 1973, decía, creó Pepe junto a Luis Estazo el Sexteto Mayor, y en el 78 se produce esto, en pleno éxito del Sexteto, a poco de hacer el éxito de Tango Argentino, se juntan y grabaron este discazo.
Thank you.
llama Nunca Tuvo Novio, de música de Agustín Bardi, letra de Cadícamo, hoy absolutamente cancelable, pero qué linda que es la melodía.
La melodía es hermosa. Sí. Y la...
Es, a ver...
Cancelable.
Sí, digo, es cancelable porque... Hay gente que se puede llegar a ofender con estas costumbres barriales de la solterona y todo lo demás. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la chica del barrio que se queda para vestir santos. Sí. O, bueno, cosas que se hablaban en los barrios por lo general. Sí. Cuando una mujer no se casaba, siempre era mirada como desde un lugar de tristeza, casi pobrecita, la solterona. Sí. Y bueno, y habla de eso, este tango. Es algo que remite al pasado, es un tango de 1930, o sea que va a tener casi 100 años ya el tango.
Hay que decirle, bueno. Que
algunas cosas han cambiado, tal vez hoy la letra nos suena un poco rara.
Sí, no es de lo peor, porque no es despectiva. No, bueno, sí, claro.
Pero nunca tuvo novio, pobrecita, dice.
Sí.
En fin, 1930, Calla, Enrique Cadícamo escribió esta letra, Agustín Bardi escribió esta melodía increíble, que también grabaron Troilo y Grela en la década del 60, cuando hicieron también discos de este estilo. También hay repertorio del cuarteto de Leopoldo Federico y Roberto Grela, pero en este caso los Indios Tacunau y el Pepe Libertela se juntaron solo para este disco. Búsquenlo porque el disco es precioso, se llama Junta Brava y es de 1978.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Leandro Casiraghi es investigador asistente del CONICET. Se fue en 2017 a Estados Unidos, pero decidió regresar a la Argentina. Ahora trabaja en el Laboratorio del Tiempo y la Experiencia en la Universidad de San Andrés.
Yo me fui a los Estados Unidos a mediados del año 2017. Me incorporé en un proyecto en la Universidad de Washington y ahí estuve hasta el año 2021. La decisión de volver dependió de varias cosas. Primero, principal, que a mí ya me había salido el año anterior. A nuestra vuelta me había salido la entrada a la carrera de investigador. Era realmente difícil imaginarse haciendo una repatriación si no hubiera sido por el programa Raíces, además de tanto la ayuda económica como el reconocimiento científico. Creo que fueron unos incentivos muy grandes para poder volver acá y hacer ciencia en el país. A mí me gusta describir mi trabajo como el estudio de la regulación o de los patrones de sueño en seres humanos bajo situaciones poco convencionales.
Leandro Casiraghi, investigador asistente del CONICET, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez sigue presentando su libro, sigue recorriendo, sigue haciendo un itinerario cultural, porque no solo es una, digamos, sus libros tienen un impacto enorme y una difusión enorme en el mundo, sino que además también es una figura de ese universo cultural en cual también actúa la otra vez o se desempeña como jurado, como demás, y va a lugares desde algunos que uno conoce y disfruta a través de sus ojos, hasta algunos que uno conoce menos. En este caso, de Cracovia, habla Mariana Enríquez y la dejamos hablar.
Hola Mario, hola oyentada, hola compañeros. Acá, diario de viaje, estoy en Barcelona, pero estoy yéndome mañana por la mañana en Holanda, después de tener unos días complicados peleándome con las aerolíneas y las maletas. Ya vuelta de Cracovia, después de varios incidentes, como que la aerolínea me perdió, a mí sola no, a todo el pasaje, le perdió el, me cuesta decirlo porque es tan raro, la totalidad de las valijas. O sea, el avión salió vacío de Cracovia a Barcelona. Y bueno, ya lo recuperé y todo, tuve otros percances varios, ninguno muy divertido, pero Cracovia, algunas cosas muy, muy interesantes. Polonia primero, ¿no? O sea, fui al Festival Konrad, que es un festival de literatura internacional, que se hace en Cracovia, que es una ciudad preciosa, una especie de Praga sin la invasión del turismo. Hay mucho turismo, pero no es lo mismo. Y Polonia, la gente polaca, digamos, lo poco que uno puede intuir en estos, en pocos días de estar ahí, súper amable, súper anticomunista, muy católica la mayoría, y muy, muy fijada en Juan Pablo II, al punto que tengo cantidad de fotos en chiste que hice de calendarios 2023 con Juan Pablo. No lo registran mucho a Francisco, no lo quieren tampoco mucho porque creen que es un papa de izquierda. Hay que entender, por supuesto, que para ellos el totalitarismo comunista fue muy complejo. Bueno, muy complejo, fue tremendo, ellos lo llaman obviamente la dictadura. Pero eso hace que tengan lecturas muy extrañas para nosotros y que en muchos casos llevan a discusiones terriblemente del origen de las cosas y en las que nunca podremos ponernos de acuerdo. Como por ejemplo te preguntan, o te dicen en general, no te preguntan, te comentan como que les sorprende que los latinoamericanos odiemos tanto a Pinochet y defendamos tanto a Allende cuando Pinochet, a pesar de los errores que pudo haber cometido, salvó a Chile del comunismo. Esto me lo dijo un periodista literario muy agradable, y para nada estamos hablando de un señor recalcitrante, sino de un joven de pelo largo y tal. Esto es una cosa bastante común y una especie de falta de comunicación y de entendimiento complicada. Por supuesto, Polonia tiene una historia complicadísima de la que no vamos a hablar acá, pero en este momento lo que es muy claro, y fue bastante claro para mí, hablando con lectores y lectores jóvenes, es que toda la cuestión de la falta de derechos para las minorías en general, y el tema del aborto de las mujeres es muy grave, al punto que, por ejemplo, no sé, es solamente un ejemplo muy, muy, y como un ejemplo no se puede generalizar, pero me pasó, por ejemplo, que en mi charla, dos chicas gays, las dos chicas lesbianas, separadas, o sea, no se conocían entre ellas, bueno, no sé si se conocían, pero quiero decir, no eran una pareja, no se atrevieron a preguntar nada durante la charla, y después de la charla vinieron a hablar conmigo y me preguntaron por qué había puesto personajes o por qué usaba tantos personajes queer en los cuentos y en las novelas, y todo así como, no secretismo tampoco. Cracovia es una ciudad que hay muchos estudiantes, que hay mucha gente, que hay mucho turismo, o sea, tampoco es que tienen miedo, pero sí tienen ese pudor y esa aprensión de decirlo en público, porque sencillamente es algo que no está aceptado. Al mismo tiempo, ya le digo, Cracovia es una ciudad súper cosmopolita, donde uno puede ver, y vi, de hecho, una muestra absolutamente maravillosa de Tamara de Lempicka, con obras notables de Tamara de Lempicka. Tienen curiosidades, pero muy, muy, muy interesantes y muy hermosas, como por ejemplo un museo de vitrales, donde te muestran como toda la producción de los vitrales. Mucha obra de un artista que no es muy conocido para nosotros, que es Stanislaw Wyspianski, un artista del modernismo polaco, que era pintor, que era también uno de los principales artistas modernos de vitrales, ¿no? Que hacía vitrales muy, muy imponentes y con una idea de lo religioso completamente distinto. En la iglesia de San Pablo, por ejemplo, que parece un dios del Viejo Testamento anciano que se te viene encima, cosas muy... O uno de los reyes, no me acuerdo cuál de todos los reyes que tienen tantísimos, pintado con armadura y que hecho cadáver, son unas cosas rarísimas. Un hombre que murió muy joven, a los 30 y pico de años, que se casó con una mujer, esto es medio del siglo XIX, estoy hablando, se casó con una mujer campesina, había toda una moda de casarse en ese momento con mujeres campesinas, en fin, o sea, una especie de, esto se murió, nació, perdón, en 1869, así que es un artista del simbolismo, del Art Nouveau, de lo que vendría a ser la Inglaterra victoriana. Es un periodo que en toda Europa tuvo un florecimiento importantísimo. La plaza central de Cracovia es bellísima. Pasear por el castillo, pasear por... Quiero decir, es muy parecido a Praga. Esas ciudades europeas muy bonitas, así joyas, pero la situación política del país tiene su complejidad en el trato cotidiano. Estuve bastante tiempo con mi traductora, que se llama Marta Jordan, que también fue la traductora de Cortázar, y traductora de Isabel Allende, bueno, es una... Y trabajó en la embajada polaca en Buenos Aires, una mujer interesantísima y encantadora. Y por supuesto me faltó ver muchísimo, pero me la pasé muy bien. Ahora mi próxima parada es La Haya, donde voy a otro festival. Así que mi próxima salida será desde ahí.
Interesante todo lo que cuenta Mariana Enríquez. Agrego, nunca estuve en Polonia, pero sí pasé por Hungría y Checoslovaquia, por Praga y Budapest, por decirlo con más rigor. Y hay algo que impresiona, que Mariana también detecta, seguramente mejor que uno, pero que se nota, que es la diferencia de valoración que tienen esos países que estuvieron sometidos al yugo nazi y luego al régimen soviético. Hay varias cuestiones ahí que aparte uno no termina de desentrañar en países aparte donde no maneja el idioma y demás, pero yo he visitado, tuve la suerte, uno visita monumentos de museos históricos, lugares con mucha memoria, hay, por supuesto, aparte hay una historiografía en las calles, en los monumentos, y claro, lo que uno piensa es, los nazis estuvieron 2 años, 3 años, los soviéticos estuvieron 40, más o menos, ¿no? Entonces... Y bueno, y ellos se consideran sometidos a los soviéticos, vamos, ¿no? Es decir, los checoslovacos, inclusive, en ambos países, de distintos lugares, tuvieron levantamientos armados, protestas, y bueno, el régimen es eso, ¿no? El régimen es eso, los soviéticos, el comunismo, ¿no? Y a partir de ahí, más la caída del muro, más este periodo, digamos, de vuelco al capitalismo, que también ocurre en Rusia, cabalmente, qué sé yo. Y bueno, son lo que son. Uno los mira y dice, bueno, uno entiende hasta ahí, ¿no? Igual recuerdo un museo histórico precioso, pero precioso, en Budapest. Precioso museo. Que tiene una presentación rara. Está presentada casi como un museo del terror, como una casa. Y es del terror en parte porque está, digamos, el nazismo y todo eso. Pero también es de historia, yo qué sé. Y hay una cima. Son esos museos que tienen mil, ¿no? Son museos muy... Para mí, ¿no? Pero son muy contemporáneos, tienen mucho material, entre otras cosas, tiene momentos filmados, tiene televisiones que vos prendes, música que podés escuchar, mil cosas. Y hay un par de escenas. En un momento hay una escena que entra Hitler, entiendo que a Budapest, y o será Praga, era lo mismo. Al caso es lo mismo, pero creo que es Budapest. No. Entra, y dudo. Pero entra Hitler. Y están las calles llenas de gente con banderitas que lo saludan y lo paran. Y Hitler va en un auto descubierto, ¿viste? Hay una multitud. Y en un momento para el auto descubierto de Hitler porque alguien le acerca una nenita rubia. Le levantan la nenita y Hitler besa a la criatura, que es una hungarita o checoslovaca, lo mismo. Checa, lo mismo. Y después te pasan otra peli en que entra Stalin en Triunfo. Y adivina qué. Igual. O sea, las mismas calles, aparte, porque obvio, son las grandes avenidas, las grandes alamedas de las respectivas ciudades, y lo mismo. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una equiparación, una diferenciación, pero hay algo de eso. Bueno, esperamos a Mariana en La Haya, que es más predecible, entiende uno, pero de todas formas, Mariana Enríquez siempre tiene un ángulo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Más música seleccionada por la oyentada. Toquinho haciendo Acuarela, el pedido de José de Ingenieros.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Martín Rodríguez por Zoom esta vez, porque está en fin, un poco cacho, ya mejorará, pero bueno, buena, sin entrar en detalle. Buenas tardes, ¿cómo andás? Muteado por lo pronto, muteado. Muteado. Eco. Le cuesta desmutearse. Ah, ahí acá estoy, ahí acá está, estoy, acá, acá, acá está, ahí está. Desmuteate, Ana.
Bueno, Mario.
Sí, ¿cómo andás?
Acá andamos bien, no es mi mejor día, pero no es tampoco. Ha habido días peores y habrá días mejores, por supuesto. Desde ya que un agradecimiento especial a vos, Mario, y a todos los compañeros por bancar un día así. A veces pasan cosas, tuve una tendinitis grande y me fui a a atender y se hizo largo la atención. Pero sabés que en algo sobre esa sobre los días de la mañana me sirve como introducción para la columna que quería plantear, que quería proponer hoy, que tiene que ver con el zafarrancho que hay en el mundo de la oposición, ¿no? Juntos, antes era Juntos por el Cambio, hoy es Juntos, parece no hacerle demasiado honor, digamos, a su sigla y a su propuesta. Están en una situación, digamos, de mucha aspereza interna y no tiene, por supuesto, un, diríamos, el viejo concepto, yo creo que lo usaba Duhalde, ¿no, Mario? Que decía el candidato natural, ¿no? Sí. Si no me equivoco, Duhalde en algún momento se autopercibía, más en el desenlace de la década del 90, como el candidato natural del peronismo. Uh-huh. Y bueno, en política sería difícil decir, no, parece un oxímoron decir candidato natural. Pero efectivamente hay una pelea entre dos candidatos. Y decía, lo de hoy a la mañana, porque en algún sentido, ¿qué pasa con el uso de ciertas palabras? O con si las palabras guardan formas, guardan el estilo, permiten a uno generar una escena. Por ejemplo, hoy me tuvieron que inyectar corticoide, ¿no? Entonces, el médico, el traumatólogo me dijo, no, te lo inyecto yo. Y entonces, no soy el mejor amigo de las agujas, obviamente, y le pregunté al muchacho, le digo, en el brazo, y no sabía qué otra palabra usar, ¿no? Cuando, para decir las dos alternativas en las que te suelen meter la aguja, ¿no? Cuando nos vacunaron por el COVID, era en el brazo. Claro. Y entonces hay una palabra que es maravillosa, que la usaba mucho mi viejo. Y dije, ¿en el brazo o en el traste? ¿No? Claro. Traste es una palabra divina, sí. ¿No? Es una palabra que se entiende que uno dice, bueno, la cola, qué sé yo, que dice, bueno, lo que ya se sabe. Digo, las palabras nos ayudan a organizar escenas y nos permiten construir, ¿no?, un colchoncito para ciertas situaciones incómodas. Vamos a una escena totalmente distinta, donde no hubo traste, donde las cosas se dijeron a lo bestia, y fue el encontronazo de esta semana entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. Felipe Miguel es un hombre menos conocido, no es un hombre popular, es un hombre muy importante en la arquitectura y la burocracia de Horacio Rodríguez Larreta, quien desde hace mucho tiempo se autopercibe candidato natural, en algún sentido, del espacio de Juntos, y que corre con la desventaja, Larreta, de haber sido demasiado tiempo antes ya candidato, ¿no? Si cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, en aquel momento que mostraba las conferencias de prensa entre Alberto, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, era un gran momento de esos tres políticos, era el caso del presidente, creo que fue su mejor momento, en el caso de Axel también, aunque creo que Axel cayó mucho menos, y aparecía Larreta como el rostro más importante del espacio opositor. Bueno, vamos a escuchar el encontronazo que tuvieron, si no me equivoco fue en la presentación del libro de Mauricio Macri, hace poco tiempo, y que se reveló, porque alguien, hoy te filman todo, ¿no? Hoy te filman hasta cualquier cosa, salí de donde salgas, hay alguien que te va a las personas públicas, ¿no? Está claro que a los cuatro de copa como yo no lo filma nadie, pero las personas públicas están siendo observadas permanentemente, y entonces quedó en evidencia esta escena que alguien con algo de malicia la expuso. Escuchemos. Bueno, ahí está, ¿no? Gran momento, clarito, ¿no? Te rompo la cara. Lo que le había, aparentemente, Felipe Miguel había esbozado una crítica, y que en tal caso era una respuesta, una crítica de Patricia Bullrich, y era una crítica en donde había dicho que Bullrich le hacía el juego al kirchnerismo. Y Patricia Bullrich, reaccionó mal. Si uno ve la escena, en la escena se ve como Felipe Miguel se ríe porque no termina de entender, vamos a creer en la espontaneidad de los gestos, no tengo por qué no creerlo, además, no termina de entender si eso es del todo cierto, ¿no? Digamos, si es tan en serio, porque es verdad que Bullrich está enojada, pero no está haciendo gestualidades así, digamos, ¿no? Entonces parece que le está diciendo a la próxima, te rompo la cara, como tantas veces se han dicho frases así, un poco en joda, y, o sea, es el, la coloquialidad, digamos. Pero la, la situación se pone tensa y él opta por algo que también, que es un gesto que es como abrazar, ¿no? Abrazar al otro, que es como el gesto de los boxeadores, ¿no? Cuando te están pegando, que te abrazás.
Que es más un clinch, ¿no? Bueno, en fin. Ayer lo hablábamos, es más un clinch, a veces parece más un clinch que un abrazo afectivo, en ese caso. Terminó
en ese caso, claro. En ese caso, exactamente. De modo que esto quedó en evidencia, luego Hugo Burrich dijo que no se arrepiente, que no va a pedir disculpas, y dobló la apuesta. Hizo declaraciones esta semana planteando en qué momento se había roto la relación con Larreta. Y ella, y esto lo dijo en una entrevista, No es que corrió el rumor de que habría, no, lo dijo. ¿Qué dijo? Dijo que fue en una reunión entre ella y Larreta, que una de sus sedes, una de sus oficinas, es Pizza Cero, que queda en Libertador y Tagle, frente al ACA. Cualquier porteño o bonaerense que pasa por ahí conoce una zona muy paqueta de la ciudad, sí, de Buenos Aires.
Pagar una coca ahí ya es más, pagar una coca y un tostado ahí ya te lo debo,
No, tienen que habilitar el, digamos, la FIP para que ingreses, sí, amén de eso. Es un lugar lindo igual. Sí. Es un lugar, digamos, de tránsito, todo el mundo lo conoce. Sí. No todo el mundo baja y se pide una pizza.
Bueno, sí. Yo vengo con la cuenta corriente, quiero un sándwich tostado, vengo con la cuenta corriente de Larreta. Cárguela.
Exacto. No, te tienen que habilitar un 12 cuotas para pagarte una cena ahí, pero bueno, pongamos que es posible. Pero sí es cierto que Larreta lo utiliza como una especie de oficina pública. Sería algo así como, salvando distancias sociales, el Varela Varelita de Larreta, ¿no? El pizzacero, el kilómetro cero del larretismo, si uno le pusiera poesía. Uh-huh. Y una vez, me acuerdo, en el 2016, en marzo de 2016, el día que Mauricio Macri inauguraba las sesiones, de casualidad, un amigo, un conocido, un hombre que venía de trabajar en la comunicación de Scioli, que había trabajado en la comunicación de Scioli y vivía a la vuelta, me invitó a tomar un café ahí. Y de repente, te juro, Mario, que fue un rato bastante antes, digamos, de que comience el discurso de Macri, porque después se despobló, no quedaba ni un alma, el pizzacero, estaban todos en el Congreso, supongo, pero parecían reuniones de gabinete. Lo vi entrar a Dietrich, Larreta, y ya no me acuerdo, pero dos, tres más, no sé si Acuña, Soledad Acuña, la que es hoy ministra de Educación, de la ciudad. Bueno, en fin, un lugar ahí. Y ahí parece ser que Larreta le dijo a Bullrich, no, el candidato soy yo, le dijo. ¿Cómo que va a ser candidata? Y fue una situación incómoda, tal como la describió Bullrich, con tanto detalle que uno se atrevería a decir, lo impele a Larreta a tomarse el trabajo de desmentirla también muy minuciosamente. Cuando alguien describe una situación tan puntual, tan en público, no debe haber estado tan alejado de la realidad, quiero decir. Debe haber sido bastante verosímil esa conversación entre Bullrich y Larreta, donde le planteó que ella iba a ser candidata, que no hay candidatos naturales, y que ella estaba peleando por ser candidata. Y esto terminó de minar la relación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que no era una gran relación, pero la sensación que uno tiene es que se han ido contaminando los escenarios, que se han ido contaminando. Quiero decir, por ejemplo, una de las internas ya se trasladó y se introdujo al interior del gobierno porteño, al que Larreta tenía más bien custodiado. Por ejemplo, Jorge Macri, primo del presidente, ex intendente Vicente López, municipio de Gran Buenos Aires, está dentro del gobierno de Larreta, se autopostula continuador de Larreta, y no solo eso, sino que además se identifica con Patricia Bullrich. Y entonces Larreta mete algo de ruido en la interna de PRO, imaginando candidaturas, por ejemplo, de Soledad Acuña, que es muy polémica, muy enfrentada a los gremios, la ministra de Educación, o, por ejemplo, de Quirós, el ministro de Salud, que es un hombre, digamos, yo diría es un candidato interesante, en un sentido, pero sería un paloma, ¿no? Si es un nido de paloma, Quirós, porque es un hombre de muy buenas formas y muy sintonizado con la salud pública, con ciertos aspectos de las líneas menos confrontativas que tuvo la gestión de la ciudad. Y aparece Lustó, que también es otro ingrediente, con quien Larreta se entiende y con quien Larreta imaginaría en tal caso un acuerdo para que sea el candidato de la ciudad, apoyado también, apoyando Lustó, que es un hombre que mide muy bien, la candidatura de Larreta a presidente, acompañado por otro radical, de modo que Larreta se volcaría hacia un acuerdo, y eso sería un acuerdo hacia el centro con los radicales. Ahora, sigue existiendo entonces este universo Bullrich, y uno se preguntaría, ¿y Macri? Y Macri se plantea ambiguamente, es como alguien que se muestra más como un elector, como alguien que tendría una última palabra decisoria sobre quién es el candidato, y no habla de su candidatura, pero todo el mundo sabe, y lo dicen muchos de los que rodean a Macri, que esa especulación está viva. Es decir, que Macri puede ser quien alimenta o alienta también esta interna, y a último momento ser algo así como prenda de unidad. Bueno, el candidato soy yo porque ha visto de que nadie se puso de acuerdo. Pero esa unidad que podría ser invocado en Macri tendría sentido, perdón, estoy medio ya largo, pero quiero tratar de entender este archipiélago, tendría sentido si solo existiera un universo que se sintetizara en Macri, en Larreta y en Bullrich. Pero ya nombramos a los radicales, que los radicales tienen, como siempre, un candidato institucional y orgánico bajo la manga, como en su momento, con poquísima proyección, fue Sanz, y hoy sería Gerardo Morales, con, a mi juicio, con más carne de candidato, un gobernador del norte con una trayectoria política muy hacia dentro del partido, y una especie de outsider-insider, como es Facundo Manes, que también viene ensayando un discurso, una especie de outsider de centro, ¿no? La contracara de Milei, porque se muestra como ajeno a la política, pero cercano al radicalismo, y a la vez con una vocación más centrista en términos ideológicos. Sin ir más lejos, hace pocos días vi que el hermano de Facundo Manes participó y ofició en un homenaje a Mario Abel Amaya, una víctima de la dictadura militar de las filas radicales, ¿no? Un hombre del sur, si no me equivoco, de Río Negro, ¿no, Mario? O de Chubut, ¿no?
Patagónico, sí, no me acuerdo el lugar. Era el sur, participó mucho en Trelew, ¿no? O sea, tuvo una intervención, claro, importante.
Preso, abogado de presos políticos, de presos y luego víctima de la un hombre muy asociado a Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no? Otra, claro, figura radical, y que incluso en plena también dictadura fue velado, claro, en la casa velatoria de Liborio Pupilo, un dirigente radical de Matadero. En fin, toda una historia, uh-huh, ¿no? Una de esas historias que tal vez son más opacas en la historia radical, pero una historia de un radical, digamos, importante, ¿no? En fin, entonces esto también define, ¿no? Y lo que hace Manes. Y otras preguntas, uno diría, por ejemplo, la candidatura de Vidal, yo no le veo nada de cuerpo, la candidatura de Vidal se parece a alguien que deja anotado eso y dice, a río revuelto, capaz ganancia de pescadores, y esta semana dio señales de vida a alguien, y con esto termino, que no es menor. No es menor por su capacidad destructiva, en algunos casos, que es Elisa Carrió. Si le apareció Elisa Carrió, Elisa Carrió tiene una alianza, tiene una sintonía directa con Larreta, a quien ve como un candidato potable. En general, Carrió radicaliza su discurso y cuando los discursos se radicalizan ella vuelve hacia una especie de centro, pero tiene un encono personal, y sabemos lo que significa para Carrió un encono personal, ¿no? Que es algo brutal, con Bullrich, y a su modo con Lustó, que es un referente muy de adentro del Partido Radical, muy vinculado a la figura de Enrique Cotino Siglia. Entonces Carrió aparece enfrentada a estas dos figuras y llamando a, amenazando, como hace poco también hizo Pichetto, con una especie de candidatura propia, si esto es un zafarrancho como viene siendo. Así que todas estas son las cosas. Uno diría, ¿en qué mejora esto? Cierro con esto. Hace un tiempo se decía, el incentivo de la unidad es poder ganar. Y yo diría que el incentivo de la pelea hoy también anida en que tal vez la oposición lo siente demasiado ganado, el juego, demasiado inclinada la cancha. Sienten que la hegemonía, digamos, de una especie de ideología libertaria está instalada en la sociedad, está instalada en la clase política, no son pocos quienes lo dicen, incluso ya lo dicen en el propio kirchnerismo, que es más resistente a esos giros, digamos, hacia el centro, y está planteado una inclinación del escenario político mucho más favorable para Juntos, para el Frente Juntos, y eso tal vez enardece ciertas internas y las descontrola, y bueno, tiene final abierto si se mantendrá la unidad.
Sí, algo que me parece súper interesante, todas estas variantes, y agrego que forma parte del lenguaje de época, que es que discuten, digo, la escena original de eso es una escena capturada, vaya a saber por quién, todos le echan la culpa a los otros, hay quien hasta dice que Bullrich la difunde para no sé qué, otros dicen no, la difunde el grupo de Miguel, no sabemos, pero lo que fue, salvo esta escena que está capturada, que está tomada, que viene de algo relativamente reservado, todo el resto de las discusiones en entrevistas, tal como ocurre en el Frente de Todos. ¿no? Es decir, pues yo voy a una entrevista y ahí planteo la discusión. Es un mecanismo extraño, me parece a mí, extraño. Es atípico y es muy de etapa. Vamos a ver cómo sigue esto cuando falta como un año para la selección. Mi impresión es que eso puede agotar al público, a la opinión pública, pero bueno, cada quien puede verlo.
Sí, el tiro de gracia de este descontrol sería algo que ya parece más remoto, que sería la caída de las PASO, ¿no? Uh-huh. Que realmente fueron un ordenador. Y me atrevo a decirte, a anticiparte, Mario, para crear la ansiedad, la... en la oyentada, que la semana que viene me gustaría una columnita sobre las PASO. Pero no una columnita PASO, sí PASO, no, que la verdad que no tengo opinión. Te soy sincero, es algo que un poco, hoy no tengo opinión, me puedo elaborar una opinión, pero me interesaba especialmente mirarla para atrás, ¿no? Es decir, mirar el contexto en el que emergió la PASO, qué vino a solucionar, cuánto solucionó o no, digamos, de eso, y algunos logros, ¿no? Un logro imposible. La unidad del trotskismo, por ejemplo. Eso se le debe a las PASO, ¿no? Ah. Que no es poco. Abrazo enorme, Mario. Y
abrazo, Martín.
Gracias por este aguante.
Abrazo, Martín, que te mejores.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine a Argentina en Qatar. Marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo, tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa. Y la verdad que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa.
Somos la radio de la selección argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Algunos mensajes antes de la despedida. Pregunta acá Emilio de Núñez, ¿cómo se llama la película de Pablo Novato? Le decimos Wendell and Wild. ¿Está bien ahí? Sí. Dice Miguel que sí. La puede buscar en Netflix. ¿Quién más? Por aquí, Ricardo, el Capitán Bermúdez de Santa Fe, dice, buen jueves, nunca tuvo novio, pudiera interpretarse como que picotea de cama en cama, una mujer libre que hace las... No, la letra no,
no
dice eso.
No, Ricardo.
Buscaste la letra después, no sí. Dice exactamente eso. Pobre Rubén.
Solterona te has quedado.
Claro, fíjate, es una
sin ilusión, sin en la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor.
Dolor, no va de sí, cama, no,
no,
cama, ¿no?
No da la impresión que va saltando.
Rubén dice, compañeros de a pie, en el 80, mi hermana me insistió para ir a San Juan a pagarle un favor a la difunta Correa. Nos fuimos. Teníamos un primo laburando de médico allá, así que pasamos a saludar. Antes que nos abra el portón, siento una cautivante música de Ángeles Guitarreros. Le pregunto quiénes son y me dice, las guitarras de oro con los Tacunao. las guitarras venían de una gira y ahí se encontró con los indios Tacunao, dice, impresionante. Le dijeron, agarrá la viola vos también a Rubén. Y Rubén se quedó en el molde, dice, creo que se dieron cuenta que no iba a tocar la viola. Y Dieva, el último mensaje, siempre presente y escuchándoles. Buenos sin retaseo.
Exactamente, sin retaseo. Nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde. Prometemos mucha música, buena música, prometemos política, prometemos variedad. Va a ser un programa lindo para nuestra oyentada, no digo más, pero va a ser muy lindo y para nosotros también.
¿Nos vamos con música?
Sí, claro.
Con el pedido de Ana, Loco por ti, América, Caetano Veloso.
Epa.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que un día arrebente. Antes que un día arrebente. El nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante. El nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes.